Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Queda oficialmente inaugurado este fin de semana deportivo. Desde hoy y hasta el próximo domingo, los equipos vallisoletanos van a disputar una nueva jornada en todas sus competiciones y nosotros te lo vamos a contar bien en directo, como esta noche a partir de las 8:30 en el 101.2 y en el 105.6, también a través de nuestra web y nuestras aplicaciones móviles, con esa nueva jornada del Campeonato de Liga en Primera División. Rayo Vallecano de Madrid, Real Valladolid. Un Real Valladolid que visita un estadio donde podríamos decir que la historia se divide. Ha conseguido buenos resultados, pero también ha cosechado tardes para olvidar. Mañana habrá deporte, mucho en Valladolid, a las 4, a las 7, y también en la jornada de el domingo tendremos rugby, por ejemplo, en Pepe Rojo. Todo ello hasta las 3:30 en el 104.5, hasta las 4 en la sintonía de COPE Más, con Ley de Chorro en la realización. Arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy empieza el jaleo para el calendario de los equipos vallisoletanos a las 9 en punto de la noche. Insisto, en esta sintonía desde las 8:30 de la tarde, Rayo Vallecano, Real Valladolid. Para la jornada de mañana tenemos una tarde con auténtico overbooking de partidos. Tenemos a las 4 el partido de Segunda Federación entre el Valladolid Promesas y el Escobedo en los anexos al José Zorrilla. A las 6:30 tendremos en el Pilar Fernández Valderrama el encuentro entre el Fundación Aliados y el Amibel Reyes Gutiérrez. También mañana a las 7 de la tarde, coincidencia temporal, sí, y casi espacial, porque en la Liga de Primera FEB juega el Real Valladolid ante el Real Betis en el pabellón polideportivo Pisuerga. A esa misma hora juega el Aula Valladolid ante el Beti Onac, 7 en punto de la tarde en el pabellón Huerta del Rey. Como foráneos tendremos a las chicas del Ponce jugando ante el Mariscos Antón Cortegada en Galicia, y tendremos también a los chicos de David Pisonero visitando la cancha también gallega del Frigoríficos de Morrazo, en esta ocasión en la localidad de Cangas. La anterior, la de las chicas de Ponce, será en Villa García de Arousa. Mientras, para el domingo dejamos el mundo del rugby con los partidos que tienen que disputar El Salvador en Valencia ante Les Abelles a la 1 de la tarde, y a las 12 en Pepe Rojo arrancará el Valladolid RAC, el Quesos Entre Pinares, ante el Club de Rugby La Vila. Ese es a grandes rasgos el calendario de este fin de semana. Hablando de rugby, por cierto, la Federación Española de Rugby ha confirmado que la final de la Copa del Rey será en Zorrilla el próximo día 24 de mayo. Suponemos que con algo más de previsión y de anticipación se pondrán a la venta las entradas en esta ocasión. 24 de mayo, Estadio Zorrilla, final de la Copa del Rey de Rugby entre el Quesos Entre Pinares y el Salvador. Y el Atlético Valladolid comunica también el fichaje de un nuevo jugador de cara ya para la próxima temporada. Es un jugador que viene de la emergente y ahora mismo de moda Liga Portuguesa. Es un pivote y se llama Guilherme Cabral. Ha fichado para la próxima temporada por el Recoletas Atlético de Valladolid. Llega desde el Benfica, uno de los clubes potentes de esa Liga Lusa. Y esta noche, fútbol. A ver cómo entendemos el mensaje que me han dado ya a través de la convocatoria, en esta ocasión Diego Coca. Y es que en esa convocatoria vuelve a estar Darwin Machís. El jugador venezolano va a estar entre los elegidos para, vamos a ver si de esa manera puede o no disfrutar de unos minutos en un equipo que ahora mismo está carente absolutamente de jugadores de banda, de jugadores exteriores. ¿Es un mensaje a la dirección deportiva o es que realmente Darwin Machís ha cambiado su talante y después de acabar el mercado de invierno ha convencido al míster? Ayer el técnico dejaba la puerta entreabierta. 3:30 hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Siempre la previa del partido tiene una primera cita inexcusable y siempre quedamos en el mismo sitio, en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde seguro que hoy vas a estar muy a gustito viendo ese partido entre el Rayo Vallecano y el Real Valladolid, con calorcito, con buena compañía, con buen género y sobre todo con la compañía de la sintonía del tiempo de juego Valladolid. A partir de las 8:30 te lo vamos a contar con, entre otros, Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
Yo bien. ¿Tú? ¿Ya se te pasó el calentón del martes? ¿Te tomaste la tensión, las pastillas? Todo en orden, ¿no?
Era el día de hacerlo.
Sí,
era
bueno. Hoy se supone que tendremos que ver debutar a alguno, por lo menos al lateral izquierdo, ¿no? Porque no creo que después de un cierre de mercado con solo 17 jornadas por delante, hoy Coca decida poner a Raúl Chasco o a David Torres por fuera. ¿Tú esperas ver debutar al chaval Aznú?
Bueno, pues depende cómo lo haya visto. Imagino que habrán estado hablando de conceptos, de qué es lo que quiere tácticamente, y luego la habrá visto cómo nos ha aplicado. Imagino que en los partidos reducidos, y sobre todo los partidos de 11 contra 11, pues habrá estado pues evaluando si está a la altura para debutar o no. Entonces va a depender mucho de lo que haya visto el míster entre semana.
Porque al final, naturalmente, dices, bueno, un lateral izquierdo quizás sea, o un defensa lateral, quizás sea el que tenga los conceptos más específicos que aplicar, pero claro, todo va a depender de cómo ayer dejó entrever, luego lo escucharemos. Esta nueva configuración de la plantilla le permite muchas más variantes en cuanto a la disposición inicial. Todo está por ver si al final los laterales van a jugar hoy más avanzados. Incluso Candelá podría debutar al contar con tres centrales, que es algo que no se descartó ayer en la rueda de prensa, o si por el contrario va a jugar con línea de cuatro. ¿Tú crees que hoy se va a proteger más con esos tres centrales más un cabecero, Coca?
Pues hombre, después del resultado del otro día no lo sé. Sí que he visto por dibujos en prensa ya escrita, pues posibles alineaciones de jugar con cinco, incluso con Canela de central, derecho. Entonces bueno, he visto de todo. No sé si él cree al final si que el problema de la goleada del otro día es un problema de la línea de cuatro o fue un problema general. Yo creo que fue un problema general, en mi opinión. Y no debería de cambiar la línea de cinco, ¿no? Porque yo creo que hemos estado haciendo muy buenos partidos con el 4-1, pero claro, el míster igual lo ha visto de otra forma y le da otro cambio a la estructura del equipo, ¿no? Entonces vamos a verlo qué es lo que ha visto él y qué opina al respecto y veremos a ver si cambia de dibujo, ¿no? Yo desde luego no me puedo mojar porque en su mente no estoy.
Pero ha tenido que ser una semana muy dura, ¿no? Con la derrota de Villarreal, el jaleo que se admite desde el club que hubo en el vestuario allí en el Estadio de la Cerámica, el fin del mercado de pases, que se haya cerrado todo sin que haya venido un extremo, un jugador por fuera. Sí que ha tenido que ser una semana muy difícil para Diego Coca.
Sí, hombre, es desagradable, ¿eh? Cuando tienes un enfrentamiento de este tipo dentro del vestuario, pues la verdad es que se pasa realmente mal, ¿no? Porque parece como que a algunos les duele la derrota, a otros no, y muchas veces no es así. Es que unos se lo toman de una manera y otros de otra, ¿no? Entonces no tienes por qué significar a los que se han enfadado más con respecto a los que se han enfadado menos, ¿no? Entonces, bueno, sé que hay que saber gestionarlo y saber si hay algún detalle o algún garbanzo negro, pues lógicamente dejarlo claro ya y exponerlo a la plantilla. Pero yo creo que no sea el caso. Yo creo que hay mucho carácter diferente siempre dentro de una plantilla y yo creo que muchas veces el que se lo toma peor interpreta mal a otro compañero que a lo mejor parece que no le ha dolido tanto la derrota. Y eso hay que saberlo manejar porque, tío, no todo el mundo es igual y no todo el mundo maneja una situación tan dura después de encajar cinco goles, ¿no?
Entonces, pero también está el punto de vista un poco egoísta del jugador, ¿no, Pedro? Porque habrá jugadores que piensen que esta temporada les está haciendo mucho daño en su currículum y en su posible futuro de carrera.
sí, bueno, pues lo mejor que puedo hacer es hacerlo bien. O sea, lo que no puedo hacer es hacerlo mal y no correr y no jugar colectivamente, no jugar en equipo. Yo creo que es un eso lo que hacía es haría es empeorar todavía más una situación colectiva y sobre todo individual para él, porque no estaría rindiendo para llamar la atención e intentar buscar una salida a final de año. Entonces yo creo que hay que buscar que el rendimiento del jugador que no baje, porque es el mejor escaparate que va a tener para que el año que viene, si en caso de que haya descenso, pues tenga una salida en primera división. Eso lo tengo clarísimo.
Íñigo Pérez dijo ayer que le preocupa este partido porque su equipo es poco de inercias, que cuando mejor están y cuando el halago los debilita, suelen tener algún patinazo, que lo tuvieron ya este año contra la Unión Deportiva Las Palmas, que lo han tenido en otras temporadas contra el Granada, contra el Almería, y que no se fía del partido de esta noche ante el Real Valladolid, que tiene la mosca detrás de la oreja, en definitiva. ¿Tú crees que hoy, ya con 17 jornadas solo por delante, el Real Valladolid está en condiciones de sorprender al Rayo en su casa?
Yo, fíjate, yo soy de lo que he hablado con la gente de fútbol y, bueno, y aficionados, yo soy de la opinión de que es de los partidos en los que tenemos que empezar a rascar, ¿no? Ya no, a lo mejor sería demasiado ambicioso el pensar en ganar, pero ya es de los partidos que tenemos que estar muy igualado al rival, ¿no? Es decir, joder, hemos hecho un buen partido, hemos rascado un punto, se ha jugado bien. O sea, es de esos partidos que ya dices, tenemos que ponernos a la altura del Rayo, y si nos ponemos a la altura del Rayo, va a ir todo cambiando. El Rayo es un buen equipo, muy bien trabajado, colectivamente tiene ya automatismos conseguidos, se conocen muy bien los futbolistas, y es un equipo que, aunque no esté aspirando, a lo mejor a la misma Europa, pero sí es un equipo que es incómodo para jugar contra él, y bueno, pero siempre está a nivel de calidad un poquito por encima de nosotros. Vamos a ver si nosotros colectivamente somos capaces de, insisto, en igualar futbolísticamente el partido de hoy, y vamos a ver si eso nos vale para rascar algo ya y empezar a sacar la cabeza.
Es que a mí me parece que el Rayo, Pedro, al margen del bloque de los automatismos, me parece que tiene muchos más recursos individuales de los que puede llegar a tener hoy un Real Valladolid, que depende demasiado de que el partido salga tontorrón y tener la suya, ¿no?
Yo te digo, como te dije hace 3 semanas, fluye mucho la confianza. El Rayo no está pasando apuros, ¿no? El futbolista le sale todo. Yo creo que nosotros nos falta tener la continuidad de 2 resultados buenos. Yo creo que ahora mismo en la plantilla, si Marcos está espabilado, empieza a funcionar, en este caso Anuar, tenemos a Yuri espabilado, Amara está en su sitio. Yo creo que si todo el mundo empieza a coger confianza, yo creo que esta cara del Valladolid no sería, o no daría esa sensación de un equipo tan mediocre, ¿no?, en el terreno de juego. Entonces yo creo que va a depender mucho de la confianza para que la gente ya empiece a aparecer mejor futbolista y mejor equipo, ¿eh? Yo creo que va mucho por ahí.
Hombre, una de las razones por las que, y vuelvo a una pregunta anterior, por las que hoy Coca puede decidirse por ese 4-1-4-1 flexible, que en proceso defensivo puede ser un 5-3-2 perfectamente, y en proceso ofensivo ese 4-1-4-1, es que ahora mismo tiene overbooking en la misma posición. Tenemos la vuelta de Mario Martín después de sufrirle de sanción, tenemos a Juric, tenemos a Nick Kisser, tenemos a Grilich. Eso puede hacer que ese 4-1-4-1 sea precisamente el objetivo para poder utilizar a 3 de esos 4 simultáneamente en el campo, ¿no?
Sí, es una de las opciones. No sería mala idea en los partidos que nos interese tener a 3 mediocentros, y en los que no nos interese, pues insertar ahí a Amalá y tirar de 2 defensivos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el míster eso lo tiene claro. Yo creo que tácticamente es un buen entrenador. Por lo poco que ha demostrado aquí, está muy por encima de todos los que han venido anteriormente. Y vamos a ver, porque seguro que va a sacar rendimiento a esos 4 mediocentros, cambiando el dibujo cada semana, pero seguramente el equipo le veamos más desahogado defensivamente. Eso es lo que, en teoría, a principio, antes de empezar. Luego ya veremos que va a tapar la boca y hago reír, ¿no?, en mis comentarios. Pero bueno, yo creo que el equipo va a ser más sólido. Yo creo que va a ayudar a tener esas opciones ahí en el puesto de medio centro, que nos va a dar a más solvencia al equipo, sobre todo a nivel defensivo y de solidez.
Pero el problema lo tenemos por fuera, porque yo creo que es un mensaje muy claro, hacia la dirección deportiva, el hecho de que en el día de hoy entre Machis en la convocatoria, un jugador que hasta antes de ayer no contaba para el técnico, de repente sí que está convocado. Eso quiere decir, o yo entiendo, que el técnico no está conforme con lo que le han traído para jugar por fuera, que debería ser una de las bases del equipo. Tenemos tres nueves rematadores, pero no tenemos nadie que llegue a línea de fondo por fuera. ¿Tú entiendes también la convocatoria de Machis como un mensaje por parte del técnico?
Claro, yo creo que es un mensaje al jugador y un mensaje al club. Primero, el mensaje al club, es decir, voy a tener que sacar a alguien que no queréis ni en el club, ni quiero yo como entrenador, pero me tengo que haber convocado. Y otro mensaje al jugador, es decir, si quieres una oportunidad más, aquí la vas a tener. Si la vuelves a desaprovechar, seguramente ya no cuente con él, ni aunque no tenga jugador. O sea, simplemente le puede llevar para rellenar. Pero yo creo que está claro que ahora mismo la relación Machis-entrenador no es muy buena, por no decir que no existe. Pero bueno, al final está por encima de los intereses del equipo y él opta a llevárselo convocado para no perjudicar al resto de jugadores, claro.
Y el discurso de ayer del míster, Pedro, para terminar, yo ayer dije en el programa que se lo compro al 100% en julio, que no se lo puedo comprar con 17 jornadas, que en 17 jornadas tienes que saber ya quién te vale y quién no te vale y que no puedes dar margen para que nadie te demuestre absolutamente nada. No sé si estás de acuerdo o no conmigo.
Claro, yo la inmediatez, lo que pasa que el discurso que quiere transmitir a sus jugadores, ¿vale? También no es de la premura. Yo creo que él está haciendo algo bien, que es manejar muy bien el estado anímico, ¿vale? A pesar del 5-1 del otro día, yo creo que el resto de partidos lo ha hecho bien y el trabajo entre semana también. Y vamos a ver cómo lo maneja, pero yo creo que no quiere meter premura. Él, yo creo que lo está haciendo, lo tiene que hacer, ¿no? Que es en los entrenamientos y está mandando mensajes en las alineaciones, que es el sitio donde tiene que ir. Pero yo creo que el equipo, ahora que está, estoy de acuerdo con él, que estas incorporaciones pueden sumar, pero quizás no sumen ahora mismo, pero teniéndoles ahí de repuesto para 20, 30 minutos, le dan un respiro importante al equipo también, ¿eh? Entonces, bueno, sé que es poco tiempo, pero dos, tres partidos más, igual tenemos ya pues otro dibujo y otro escenario que ahora pues se ve un poco más lejos, ¿no?
Y la alusión que hizo a que los que vienen con la cabeza limpia, eso es muy importante, ¿no?
Claro, o sea, ahora mismo hace falta ilusión en ese vestuario. Y cuando te viene un jugador de fuera que tiene ganas de triunfar en la Liga Española, ¿no? Para muchos la mejor del mundo junto con la inglesa, pues desde luego que un vestuario cuando ya está ya amoldado a la derrota, lo ve todo un poco demasiado gris oscuro. Cuando te viene gente nueva, te mete una ilusión en los entrenamientos y otra vida que al equipo le va a venir muy bien. Yo creo que a tanto al entrenador, pero sobre todo también al trabajo semanal y a la ilusión del equipo por conseguir cosas a partir de ahora.
Oye, por cierto, final de la Copa del Rey de Rugby en Valladolid, en Zorrilla, 24 de mayo, quesos entre Pinares, El Salvador. Imagino que te habrás puesto ya en marcha para esa operativa de entradas, que esta vez no te vas a quedar sin ella, ¿no?
No, esta vez no. Esta vez no lo tengo claro.
Esta vez sí. Estamos todos en Zorrilla. Y el mejor ambiente del mundo te lo puedes encontrar, y si no el mejor, muy cercano al mejor, en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña número 41, en Parque Sol. Que llueve dentro, que no llueve, pues fuera. Y si llueve, también el toldo te va a resguardar en la noche de hoy para disfrutar ese tiempo de juego Valladolid y ese Rayo Vallecano Real Valladolid que te vamos a contar desde las 8:30. Pedro, disfruta del día, abrígate y no pises charcos, ¿vale?
Vale, luego nos vemos, amigo.
Hasta luego. A las 9 empieza la jornada de hoy, la número 23. Quedarán prácticamente un tercio de la temporada cuando acabe esta jornada. Hoy viernes, Rayo Vallecano, Real Valladolid, a partir de las 9 en punto de la noche. Mañana, sesión que arranca a las 2 de la tarde con el Celta Betis. A las 4 y cuarto, Athletic Club de Bilbao Girona. 6 y media, Las Palmas Villarreal. 9 de la noche, Real Madrid, Atlético de Madrid. Por cierto, el árbitro de esta noche es Gil Manzano. Y en el VAR va a estar Trujillo Suárez. Llevamos una semanita en la que, o una quincenita, en la que a los árbitros se los está mirando no con lupa, con microscopio casi. Aunque ahora ya parece que absolutamente el árbitro de VAR está tan metido, o el árbitro que asesora al de campo desde la sala VAR, está tan metido en el berenjenal mediático como lo están los árbitros de campo, con lo que ahora ya ni siquiera ser árbitro de sala VAR te va a liberar o te va a hacer quedar al margen de lo que sean las críticas. El menú del domingo, 2 de la tarde, a la vez Getafe, 4 y cuarto Valencia Leganés, 6 y media Real Sociedad Español, a las 9 de la noche Sevilla-Barça y a las 9 de la noche, pero del lunes, último partido, jornada 23, entre el Mallorca y el Osasuna. La tarde del domingo nos va a tener en vilo porque juegan a la vez Valencia y Español. Es decir, hasta las 8:30 de la tarde, el aficionado del Real Valladolid va a estar pendiente de los resultados, mucho más, si hoy se consigue un resultado positivo. Algo que esperemos sea así, porque ya va tocando desde Vitoria el Real Valladolid, y ha llovido mucho, por ejemplo, hoy. Desde Vitoria el Real Valladolid no consigue sumar a domicilio. Es el peor visitante de la categoría y, como ya se ha venido hablando esta semana, uno de los peores equipos a nivel defensivo de Europa. Y habría que analizar, si no del mundo, con esos goles encajados. Le decía a Pedro que el técnico se había congratulado en el día de ayer por la posible configuración que la nueva plantilla le puede permitir hacer de cara a diseñar uno u otro dibujo. Coca ha probado prácticamente con todo y no ha tenido un resultado redondo con ningún sistema. En todos los partidos ha habido altibajos y en todos los partidos lo que parecía que funcionaba terminó no haciéndolo, o lo que parecía que estaba funcionando se terminó estropeando con los cambios. Ahora, sin embargo, Diego Coca dice que las nuevas incorporaciones le permiten más variantes, muchas más, y que no es descartable, en función de cómo se trabaje durante la semana, utilizar varios tipos de dibujo.
Gracias a Dios, ojalá tengamos 1000 opciones. Ahora, mi forma de pensar es lo siguiente: vos podés ver un jugador por video, por partidos, ahora lo tenés que ver ahí en cancha. Y gracias a Dios también tenemos semanas largas antes de jugar los partidos, y la semana que viene nosotros queremos hacer mucho fútbol, poner muchas variantes, buscar el mejor sistema, a ver dónde se sienten más cómodos, cómo podemos sacarle más provecho. Ese es nuestro trabajo y ese es lo que vamos a hacer para encontrar el mejor equipo, los mejores jugadores y que seamos más competitivos.
Eso es lo que decía ayer en sala de prensa. Y también ayer Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, hablaba de una racha que le ha llevado a ser sexto de la clasificación al conjunto de Vallecas. Ahora mismo, a nivel numérico, no hay comparación entre la eficacia del rendimiento de unos y de otros. Además, el Rayo es uno de esos equipos que en las últimas épocas nos tenía acostumbrados a sumar de una forma bastante consecuente y bastante contundente en la primera parte de la liga, en la primera vuelta, y casi casi dejarse ir con resultados muchísimo más acordes a lo que es su categoría en la segunda rueda de la competición. Pero este año parece que está bastante, bastante más inspirado, y que la racha le llega a un tramo bastante interesante. Íñigo Pérez, de todas formas, dice que no tiene por qué ser obligación ganar hoy. Es decir, que no, simplemente con salir al campo, el hecho de que el sexto se enfrente al vigésimo tiene que redundar en un resultado positivo para el equipo que actúa como local. Que no hay que fiarse, que ya han tenido experiencias bastante desagradables otras temporadas o esta misma temporada con algún equipo, y que los jugadores lo que no pueden hacer es perder la cara al partido y salir simplemente al campo pensando en que todo está hecho.
Un partido que puede tener equivocaciones a nivel mental, sobre todo en la preparación, De cualquier persona, porque estamos en un momento nosotros en el que recibimos muchísimos halagos y ellos por su parte están en una situación delicada a nivel clasificatoria, y al juntar y mezclar todo esto puede parecer que ya mañana tenemos que ganar 3-0 por pura inercia, y todos sabemos que esto en primera división es no es cierto, es mentira, y más para nosotros que tenemos antecedentes en los que hemos demostrado que no somos fiables a la hora de sacar este tipo de encuentros. Es cierto que el jugador no lo hace de manera consciente. Yo creo que es algo que es inherente a la conducta humana, que sin querer, por todo esto que acabo de explicar, la situación tan, tan buena que tenemos ahora a nivel clasificatorio, sin querer hay un punto de relajación que es totalmente inconsciente, y ahí es donde, como dices, tenemos que intentar entrar nosotros. La manera más ilustrativa y que a ellos les puede llegar es tirando de referencias pasadas. Este año tenemos el partido de Las Palmas. Me refiero a Las Palmas como Valladolid porque es un partido en el que todo el mundo, como siempre digo, hacemos las cuentas y decimos, bueno, este creemos que podemos ganarlo a priori, ¿no? El año pasado tuvimos la Almería, el Granada nos costó, el Cádiz, que fue un partido que nos ponemos ganando pero no estuvimos bien. Entonces, a raíz de esas referencias, que ellos mismos son los que han vivido, bueno, intentar alertar y nunca generar pánico, pero sí intentar despertar ese subconsciente y que nadie mañana se piense que vamos a ganar porque nosotros vayamos estos y ellos vayan más abajo.
Esas son las conclusiones de Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, un equipo del que también habló ayer en la comparecencia previa Diego Coca.
Sí, estamos conscientes del rival que vamos a encontrarnos, de cómo va a jugar, de que ellos intentan complicarte, meterte en tu cancha, ganar los rebotes, ir por fuera, centros, remates. Es un equipo intenso, un equipo que sabe lo que juega. Y lo trabajamos y nosotros tenemos que encontrar la manera de poder estar ordenado, estar sólidos, de no recibir gol y poder atacar. Esa es la idea, eso es lo que estamos tratando de hacer. Como te repito, acá la clave es la constancia mental, la constancia de intensidad, y eso se trabaja todos los días. Por momentos el equipo funciona, por momentos no, y tenemos que seguir trabajando en eso.
El partido a las 9 en punto de la noche. Te lo vamos a contar en el 101.2 y en el 105.6, las emisoras de COPE+, Íscar y Medina del Campo, a partir de las 8:30 de la tarde, con César San José, con Manu Lobejón, con Pedro del Barrio, es decir, con el equipo de comentaristas habituales, para ver si ya, por fin, conseguimos sacar algo positivo de una visita del Real Valladolid a algún campo, al que sea. Es que ya nos da igual, porque insistimos, desde Mendizorroza, el Real Valladolid no ha vuelto a sumar fuera. En la convocatoria llama la atención, por un lado, es lógico que estén todos los jugadores recién llegados, los cinco, que uno de ellos esté con dorsal del filial, algo que ya se anunciaba, por lo que no es necesario que su inscripción figure en el listado de la Liga de Fútbol Profesional, como es Aznu, y sobre todo llama la atención que está Darwin Machís, un jugador que el lunes era absolutamente prescindible, que había sido invitado a buscarse equipo, pero que ninguna de las opciones, pocas, que aparecieron, le satisfizo a él o satisfizo al club en cuanto a su formato, porque si te libras del jugador pero no de la carga económica, es como hacer un pan con unas tortas. Se dice con otra palabra, pero vamos a dejarlo en tortas. Y entonces, pues, al final se ha quedado junto a Kennedy, pero Machís está en la convocatoria. Ayer se hizo pública a media tarde, con lo que hay varias interpretaciones. Una, vamos de la más blanca a la más gris. La más blanca, que realmente en las últimas semanas Darwin Machís en los entrenamientos haya conseguido volver a ganarse la confianza del entrenador, que es lo que pide Diego Coca, que en los entrenamientos los jugadores se ganen primero el puesto en la lista y después, si es posible también desde ahí, en el campo. La más, un poquito más gris, teoría un poquito más gris, no tiene exteriores, no tiene gente jugando por fuera, que sea simplemente un recurso de no me queda más remedio que llevarme a Darwin Machís, porque si no, no voy a tener con quién jugar por fuera. No me convence Anuar por fuera, o no me convencen los jugadores que tengo, o no lo hace Iván Sánchez, me tengo que llevar a Darwin Machís. Opción gris, 3. Mensajito a la dirección deportiva. Me lo llevo porque no me habéis traído otra cosa. Son las tres variables, las tres posibles variaciones que yo le veo a la convocatoria de Darwin Machís en la lista de convocados de hoy. Más deporte de este fin de semana, 6:30, Cangas de Morrazo. El Atlético Valladolid visita al Cangas, un equipo que habitualmente está en la zona baja hasta las últimas 5 o 6 jornadas, que es cuando de repente pega 2 coletazos y se le da ahí abajo o lo hace en la promoción. Este año no, este año está bastante más tranquilo. Así valora Pisonero el Cangas de esta 24-25.
Bueno, Cangas es un equipo que siempre va de menos a más. Las segundas vueltas de Cangas son espectaculares, ¿no? Y es un equipo que a lo mejor en los últimos años ha trabajado muchísimo mejor en la necesidad, ¿no? Es verdad que cuando han necesitado la victoria la han tenido y han apretado y han sido capaces. Este año es verdad que la plantilla da un puntito adelante. Yo creo que es una gran plantilla. Al final, la renovación de Timan, la recuperación de Santi, la aportación de Toz, los dos zurdos con la incorporación de Rubén, los dos egipcios en el pivote y, sobre todo, yo creo que la magnífica participación que ha tenido en portería con Jorge, ¿no? Es verdad que ahora lo han perdido, pero han fichado a Luka Kivokapić y yo creo que ese es un punto muy, muy, muy importante para ellos, ¿no? Es una gran plantilla. Este año esa plantilla está más trabajada, tiene un año más, son capaces de afrontar cosas distintas y están mucho más tranquilos. Vamos a ver, ¿qué Cangas? Bueno, pues al final es un equipo muy parecido, entiéndeme, un poco en la confección a nosotros. Somos equipos capaces de hacer grandes cosas, pero tenemos que trabajar muchísimo más en la regularidad, ¿no? Si fuesen equipos más regulares, tendríamos muchísimo más éxito, claro.
El partido en Cangas de Morrazo a las 6:30 p.m. También mañana en Villagarcía de Arousa, las chicas de Ponce se miden como visitantes y con la satisfacción de saber que son capaces de ganar un partido, como hicieron la semana pasada, al equipo de Mariscos Antón Cortegada. Y a las 6:30 también arranca ya en Valladolid. Arranca en Valladolid, a ver, lo digo bien, 6:30 en el Pilar Fernández de Valderrama, el BSR juega contra el Amibel, baloncesto en silla de ruedas, división de honor, a las 7 en Huerta del Rey, el Aula Valladolid, ahora sí, lo he dicho bien, juega ante el Betionac, el equipo del norte de España, en una nueva jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, y a las 7 en el pabellón Pisuerga el Real Valladolid de baloncesto se mide al Real Betis, un equipo que desgrana así Iñaki Martín.
El otro día me hicieron un comentario que yo no me había caído hasta ahora y era como que era el equipo con más ACB, ¿no? en el equipo. O por lo menos uno de los máximos, porque si seguramente nos ponemos a mirar Estudiantes o San Pablo, pues también tienen unos cuantos. Pero, como bien dices, es un equipo terroríficamente peligroso en el juego exterior. Es verdad que tienen tres interiores muy fuertes, de muchísima defensa, de muchísimo trabajo para el equipo, pero es verdad que el peligro ofensivo, el peligro ofensivo que ellos tienen es la batería exterior que tienen. Porque prácticamente pueden jugar con dos tiradores de altísimo nivel a la vez, como son Hughes, Jelinek o el propio Víctor Benítez, y luego pues tienen un base de altísima calidad como Renfro, bien secundado por otro ex ACB como Zetovic, ¿no? Que los nombres que estamos dando pues son tíos de ACB junto con Dino Radoncic, que puede ir al 3 o al 4. Entonces fíjate, tienen, yo creo que muchísima versatilidad, porque tienen uno por uno, tienen buen tiro, tienen mucha buena lectura de juego sin balón. Entonces, bueno, tenemos que estar sólidos, sobre todo muy sólidos, no conceder nada fácil, que jueguen incómodos, que se lo ganen ellos mucho más que por facilidades que les demos. Y bueno, vamos con toda la ilusión del mundo. Estamos trabajando bien y veremos hasta dónde nos lleva nuestro esfuerzo.
Se me había pasado que también mañana sábado a las 4 de la tarde en los anexos el Real Valladolid Promesas recibe al Escobedo en el grupo primero de la segunda Real Federación Española de Fútbol. En la jornada de mañana ese Real Valladolid Real Betis también va a tener pues un motivo especial para un Mike Torres que ya recuperado de la lesión calificaba así a su rival.
Pues duro, duro la verdad. Es un equipo con mucho talento, mucha calidad y hay que estar pues metido en el partido desde el minuto uno. Quizás no es un equipo como Burgos que aprieta tanto, pero es un equipo con mucho bagaje, tiene jugadores veteranos de mucha calidad que han jugado pues en la élite. Entonces tenemos que estar preparados pero confiados que el trabajo que hacemos cada día nos servirá para poder competir. Yo creo que sería un error pensar en más allá de lo que viene este fin de semana. Ahora, por ahora viene Betis, creo que tenemos una muy buena oportunidad de ganar en casa y cuando ganemos aquí en casa podría luego pensar en el siguiente. El siguiente también será duro, pero yo creo que lo primero es hacer los deberes este fin de semana para el equipo. O sea, si sacamos este fin de semana, ya luego lo que venga después lo afronta de un modo distinto.
Eso en cuanto al mundo del baloncesto. Y en la jornada del domingo tendremos doble sesión de rugby. El Chami juega fuera a la 1:00 p.m. El Quesos juega en casa a partir de las 12:00 p.m. en los campos de Pepe Rojo. Un rugby que nos va a volver a dejar de nuevo un acontecimiento en Valladolid bastante importante. La final de la Copa del Rey se va a jugar en Zorrilla. A última hora de la tarde de ayer faltaba solamente la firma del contrato de cesión de la instalación, en la que el Real Valladolid dice no va a haber ningún problema. 4:00 p.m. en un rato volvemos.